poco antes de las 5 de la madrugada, Augie salió de su propio estado de sopor, pateó para despertarse los pies y advirtió que una desapacible luz plomiza impregnaba el aire. Era lo menos parecido en el mundo a esos amaneceres de dedos arrebolados propios de la poesía y las películas antiguas en Technicolor. Aquello era el anti-amanecer, húmedo y tan pálido como las mejillas de un cadáver 24 horas antes o después de la muerte. Vio el edificio del centro cívico revelarse en todo su ramplón, esplendor arquitectónico de los años 70. Vio la cola que se extendía por el recorrido en zigzag a lo largo de más de 20 vueltas y luego se prolongaba hasta perderse de vista en la niebla. Ya apenas se oían conversaciones y cuando un conserje uniformado de gris cruzó el vestíbulo al otro lado de las puertas, algunos de los presentes con cierto retintín lanzaron discretos vítores. «Han descubierto vida en otros planetas», exclamó uno de los jóvenes que antes observaban a Janice Gray. Era Kate Frías, a quien no mucho después le sería arrancado de cuajo el brazo izquierdo. Esta ocurrencia provocó moderadas risas y la gente empezó a conversar. La noche había quedado atrás. La luz que comenzaba a diseminarse no resultaba especialmente alentadora, pero sí era un poco mejor que las largas horas previas al amanecer. Augie se arrodilló otra vez junto a su saco de dormir y aguzó el oído. Una sonrisa se dibujó en sus labios cuando oyó los ronquidos suaves y acompasados. Tal vez se había preocupado por ella sin razón. Supuso que ciertas personas sobrevivían, quizá incluso prosperaban, gracias a la bondad de los desconocidos. ¿Acaso la joven que en ese momento dormitaba en el saco con su bebé fuera una de ellas? Se le ocurrió que Janice Craig y él podían presentarse en las distintas mesas de solicitud como pareja. Así, la presencia de la niña tal vez no se interpretara como indicio de irresponsabilidad, sino más bien como abnegación conjunta. No se habría atrevido a asegurarlo. La naturaleza humana era en gran medida un misterio para él, pero consideró que no debía descartarse la posibilidad. Decidió que se lo plantearía a Janice cuando despertara, a ver qué opinaba. No podían hacerse pasar por matrimonio. Ella no llevaba alianza y él se había quitado la suya hacía 3 años, pero podían hacerse pasar por, ¿cómo decían ahora?, pareja de hecho. Seguían subiendo coches por la pendiente de Marlborough Street con rítmica regularidad. Pronto se unirían a ellos personas a pie, recién apeadas del primer autobús del día. Ahí estaba casi seguro de que el servicio empezaba a las 6. Debido a la espesa niebla, los coches que llegaban eran solo faros con sombras imprecisas perfiladas detrás de los parabrisas. Algunos conductores, al ver a la muchedumbre ya congregada, se daban media vuelta, desalentados, pero en su mayoría continuaban adelante en busca de las pocas plazas de aparcamiento libres que quedaban, menguando sus luces de posición. Augie reparó entonces en los contornos de un coche que no se dio media vuelta ni siguió adelante hacia los confines del aparcamiento. Unas luces antiniebla flanqueaban los dos faros anormalmente luminosos. Faros de alta intensidad, pensó Augie. Eso es un Mercedes-Benz. ¿Qué es un Mercedes-Benz en una feria de empleo? Se dijo que acaso fuera el alcalde, Kinsler, que acudía para pronunciar un discurso ante el club de los madrugadores, para felicitarlos por su empuje, esa presencia de ánimo tan característicamente americana. Si era así, pensó Augie, llegar en su Mercedes, aunque fuese viejo, era de mal gusto. Un hombre de cierta edad por delante de Augie en la cola, Wayne Whelan, ya en los últimos momentos de existencia eternal, dijo: ¿Eso es un Mercedes? Parece un Mercedes. Augie se disponía a decir que claro que lo era, que los faros de alta intensidad de un Mercedes eran inconfundibles, cuando el conductor del coche, situado justo detrás de la forma desdibujada del Mercedes, tocó el claxón. Un bocinazo prolongado e impaciente, los faros de alta intensidad brillaron más aún, formando resplandecientes conos blancos en las gotas en suspensión, presentes en la niebla, y el coche dio un brinco al frente como si el impaciente bocinazo hubiese sido una palmada en el trasero. ¡Eh! Exclamó Wayne Whelan, sorprendido. Fue su última palabra. El coche aceleró directamente hacia el lugar donde la multitud de solicitantes de empleo estaba más apiñada. Cercada por la cinta con el rótulo prohibido el paso, algunos intentaron echar a correr, pero solo lograron escapar a aquellos situados al fondo, quienes más cerca de las puertas se hallaban, los verdaderos madrugadores. No tuvieron la menor oportunidad. En su intento de huida, tropezaron con los postes y los derribaron. Se enredaron en la cinta, chocaron entre sí, la muchedumbre se zarandeó en una sucesión de tumultuosas olas. Los de mayor edad y los de menor corpulencia cayeron y fueron pisoteados. Augie se vio embestido violentamente hacia la izquierda, dio un traspié, recuperó el equilibrio y salió lanzado hacia adelante de un empujón. Un codazo lo alcanzó en el pómulo justo por debajo del ojo derecho, y en ese lado de su visión aparecieron los vivos destellos de un 4 de julio. Con el otro ojo, vio que el Mercedes no solo surgía de la niebla, sino que parecía crearse a partir de ella. Era un enorme sedán gris, acaso un SL500, de los de 12 cilindros, y en ese momento los 12 bramaban a plena potencia. Augie cayó de rodillas junto al saco de dormir y recibió un puntapié tras otro mientras pugnaba por levantarse. En el brazo, en el hombro, en el cuello. La gente chillaba, oyó gritar a una mujer, «¡Cuidado, cuidado, no parará!». Vio a Janice Cray asomar la cabeza por la boca del saco con un parpadeo de perplejidad. Una vez más le recordó un topo tímido mirando desde su madriguera, un topo hembra con el pelo muy revuelto después de una noche de sueño. A gatas Augie avanzó y se echó sobre el saco y sobre la mujer y la niña que había dentro, como si así pudiera protegerlas de aquellas 2 toneladas de ingeniería alemana. Oyó los alaridos de la gente, sus voces ahogadas casi por el rugido del motor del gran sedán. Cada vez más cerca, alguien le asestó un golpe tremendo en la nuca, pero apenas lo sintió. Tuvo tiempo para pensar. Iba a invitar a Rose of Charon a desayunar. Tuvo tiempo para pensar. A lo mejor gira. Esa parecía ser su mejor opción. Probablemente su única opción. Empezó a alzar la cabeza para ver si ocurría y un enorme neumático negro engulló su campo visual. Sintió cerrarse la mano la mujer en su antebrazo. Tuvo tiempo para abrigar la esperanza de que la niña siguiera dormida. Al cabo de un instante, el tiempo se acabó. Así comienza esta intrigante novela, la primera parte de una trilogía del autor norteamericano Stephen King, que se llama Mr. Mercedes, que será la obra que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Stephen King es un escritor estadounidense de novelas de terror, cuyo seudónimo es el de Richard Bachman. Nació el 21 de septiembre del año 1947 en Portland. Apenas convivió con su padre, pues cuando tenía 2 años abandonó a su familia, siendo su madre quien les crió a él y a su hermano mayor. De niño presenció un trágico accidente. Uno de sus amigos quedó atrapado en las vías del tren y fue arrollado por él mismo. Aunque se sospecha que este suceso es la inspiración de sus propias obras, el autor desecha esa idea alegando que su afición a este género se debió más bien a la lectura de los libros de ficción y terror que una tía suya coleccionaba. King es autor de novelas de terror muy populares, muchas de las cuales se han llevado al cine con notable éxito. Empezó a escribir a temprana edad, vendiendo sus cuentos a sus compañeros y enviando posteriormente sus relatos a periódicos. Su primera novela fue Carrie en 1974, una historia sobre una joven con poderes psíquicos. En un principio, el autor desechó la historia, pero gracias a su esposa la reanudó y publicó, llegando a ser una de las grandes obras de éxito que sería posteriormente llevada a la gran pantalla. A partir de entonces vieron la luz más obras como El misterio de Salem Slot, el año 1975, El resplandor, 1977, La zona muerta, 1979, Cujo, 1981, Cementerio animal, en 1983, It, 1986, Misery, 1987, La cúpula, 2009, Doctor Sueño, 2013, Revival, 2013. Varias de ellas también llevadas al cine, entre otras de sus obras. A primeras horas de la tarde del 19 de junio de 1999, mientras pasea por el arcén de una autovía, fue atropellado por un coche en dirección a North Noble, y después trasladado al Hospital Central de Maine. Sus heridas fueron muy graves y después de 5 operaciones King retomó el trabajo donde lo había dejado la novela Unwritten. Utilizo una sencilla metodología para escribir bien. Leo 4 horas al día y escribo otras 4. Si no se encuentra tiempo para hacerlo, no podrás convertirte en un buen escritor. El autor ha declarado que escribir es más para él una pasión que un oficio. En los últimos años, ha recuperado grandes clásicos de su obra como El Resplandor, gracias a su secuela Doctor Sueño, y se ha adentrado en nuevos géneros que antes solo había practicado en el cuento, como el policial con Mr. Mercedes. En el año 2003 recibió el National Book Award por su difusión de las letras norteamericanas y en 2015 fue merecedor de la Medalla Nacional de las Artes por parte del gobierno de los Estados Unidos como reconocimiento a su larga trayectoria dentro del mundo de las letras. Stephen King se caracteriza por un estilo de obras en donde lo sobrenatural y el terror psicológico predomina. Muchas fuerzas, incluso demoníacas, están dentro de este ámbito. Sin embargo, cuando vemos que el autor decide incursionar en el ámbito de la novela policial, encontramos un texto que viene a ser también fundamental dentro de su obra. Es el caso de Mr. Mercedes, que viene a ser la primera parte de una trilogía cuyo protagonista es el antiguo policía Bill Holt. Este policía jubilado está obsesionado con un caso sin resolver. Más encima recibe una carta anónima en donde el culpable le insta de una u otra manera a terminar con su vida. Es una constante búsqueda entre esta casa entre el gato y el ratón. ¿Quién persigue a quién? Los misterios van y vienen, pero la novela abre con una de las escenas más terroríficas. A pesar de ser una novela policial, al principio parece ser el terror más duro y puro de la obra de Stephen King, el maestro del terror. Un sujeto llamado Brady Hartsfield ha robado un Mercedes. Y mientras millares de personas esperan en la feria laboral que sea la hora de ingreso en esa madrugada para poder postular algunos de los trabajos mal remunerados que existen, este hombre acelera el Mercedes con un destino cruel que no es otro que el de matar a las personas. Es un relato crudo, con un inicio en donde vemos que protagonistas que uno pensaban que iban a deambular en la historia no terminan pasando más allá de un par de hojas. Deja claro de inmediato que, aunque esté en el mundo policial, la obra de King sigue siendo del terror humano. El hombre es el verdadero monstruo. Y en esta monstruosidad vemos que de una u otra manera hay matices que hacen y originan desencuentros y encuentros que van deambulando como el viento de un lado a otro. Personajes que van y vienen, personajes que mueren, personajes que agonizan, personajes que se reinventan, personajes que aparecen por primera vez, como es el caso de Holly, que termina convirtiéndose en un personaje fundamental hasta incluso ahora estar recién saliendo el último libro de Stephen King, que se llama justamente Holly, como este personaje que apareció por primera vez en Mr. Mercedes. La novela es ágil en su forma de estar escrita, te invita a ir a explorar este mundo de policial, a entender un poquito esta mentalidad psicopática existente en las personas. Te hace recordar historias como la de Mindhunter o True Detective, en donde vemos que los protagonistas son perdedores, son fracasados. Tanto el policía jubilado como el psicópata no tienen una infancia, o no tienen un desarrollo, o no tienen
una vida adulta, en este caso de jubilación, que les permita darle un sentido a sus vidas. A aquello le agregamos que Brady también sufrió un trauma desde su infancia, que fue el tema de ver morir a su hermano. Bueno, ver morir a su hermano se entre comillas, porque detrás de este ámbito está el concepto macabro de lo que realizó este niño Brady con su hermano. Una historia que de una u otra manera juega con el mundo freudiano, con este concepto de el complejo de Edipo, un hijo que sigue obsesionado con su madre y que de una u otra forma jamás ha sido capaz de cortar el cordón umbilical. Una historia que transcurre en estos vaivenes, en donde vemos que no hay una solución que te garantice éxito, en donde el protagonista, este policía, tampoco es una persona que es capaz, a través de su mentalidad o a través de su inteligencia o a través de sus estrategias, conseguir un resultado positivo. Al contrario, cada vez se ve envuelto en más conflictos y debe recibir ayuda de un adolescente que le termina siendo de tanta utilidad que traspasa todas estas fronteras de la moralidad y de las cosas éticas que uno debería hacer o no hacer. Entonces estamos ante un texto que te muestra un mundo en donde no hay intermedios, no hay posibilidad de retorno, tanto para el protagonista, que ya es una obsesión encontrar al responsable de esta masacre, como también para Brady, que intenta ahora llevar a cabo el siguiente plan, que es primero que los responsables de lo que a él le sucede, que en este caso trata de culpar a este policía, pueda matarse, se suicide. Pero también, por otra parte, también planea un nuevo golpe que sea incluso más poderoso de lo que ocurrió con lo de la feria laboral. Estamos ante un texto que en algunas ocasiones es demasiado crudo en su relato, pero que de una u otra manera te viene a mostrar esta realidad de que vivimos una sociedad así, una sociedad en donde las apariencias engañan, en donde no todo lo que brilla es oro y en donde cada uno de nosotros articula caminos o muestra señales que no necesariamente son las que terminan dando sentido a nuestras vidas. La realidad va de la mano muchas veces con cómo actuamos, pero también de cómo pensamos. Y en este sentido, Mr. Mercedes nos hace deambular por estos dos universos, por estas dos barreras, por estas dos situaciones, en donde tenemos una misión nosotros como protagonistas de este relato, de poder descubrir cuál lado del sol brilla, si es hacia la luz o es hacia la oscuridad. La diversidad de opiniones y la diversidad de situaciones muchas veces sitúan el comportamiento del ser humano como un entrecruce entre lo que pensamos, lo que actuamos y cómo somos. En este sentido, podemos ocultar nuestra verdadera identidad bajo una sonrisa. Podemos ocultar realmente una mirada más psicopática a través de nuestro trabajo, nuestra profesión o de lo que podamos realizar. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos con las personas que de una u otra manera muestran una dependencia o una vulnerabilidad en el ámbito cognitivo que hace que de una u otra forma atenten contra sus vidas o contra otros? Mr. Mercedes nos deja muchas interrogantes, muchos cuestionamientos, muchas desazones sobre cómo podemos percibir y cómo podemos incrementar nuestra concepción de la realidad, sobre todo bajo una mirada desde la salud mental.
lo que le pasa al protagonista, que es Bill Hodge, que una vez que ha jubilado ha perdido cualquier sentido de la vida, cualquier interés, y solo piensa en la muerte. O lo que sucede con el antagonista Brady Hartsfield es un reflejo de que el mundo está convulsionado, y como tal debemos ver los matices y debemos como sociedad dar respuesta a estas inquietudes. No es posible que no exista vida después de una merecida jubilación. No es posible que no pueda existir un tratamiento para prevenir que locuras y atrocidades macabras como las realizadas por Brady puedan suceder efectivamente en la realidad. Y con esto terminamos este capítulo dedicado a la novela Mr. Mercedes de Stephen King. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo y episodio, y agradecemos desde ya su alta sintonía en los distintos países, en los distintos continentes en donde nos está escuchando. Un abrazo fraterno y nos vemos pronto acá en nuestro querido podcast Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.